Queridísima Iglesia del Señor, Pueblo Santo de Dios, esposa de nuestro Señor Jesucristo, muy queridos sacerdotes concelebrantes, amigos todos. Celebramos hoy una solemnidad que este año ha caído en domingo, preciosa, que es la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Y a mí me gustaría recordar algunos aspectos del porqué de esta celebración, que puedan ayudarnos a nosotros también a no solo a vivir mejor esta Eucaristía, que también, sino sobre todo a vivir nuestra vida cristiana, todos los días, a todas horas. El primer aspecto es justamente que el cristianismo no consiste en la adhesión a unas ideas o a unos principios morales o a una manera de pensar, no es una ideología. Ni siquiera unas formas determinadas de vida. Cuando uno piensa en la Iglesia, hay tantas formas de vida, todas bellas, todas preciosas, tan distintas. Pienso, voy a poner dos ejemplos solo en la vida consagrada. Desde una congregación de monjas de clausura que solo tienen una hora de recreo, de conversación a la semana, porque el resto de la semana lo viven siempre en silencio y jamás se acuestan, salvo las que están muy enfermas y ya mayores, jamás se acuestan en una cama, sino que duermen sobre el suelo y su almohada es un tronco, hasta otra congregación religiosa donde yo conocí a una hermana, porque además era su vocación, era acompañar a la y compartir la vida del mundo de los feriantes y así, que trabajaba como religiosa con su hábito en un bar de un circo ambulante. Estoy pensando en una de las hermanitas del padre Foucault, ¿no? Entre medias, entre esos dos extremos, poned todas las formas de vida que queráis. Dices, bien, no es eso lo que nos define como cristianos. Nos define como cristianos el adherirnos a una historia, y una historia que tiene nombres concretos. A mí me encantan esos pasajes de los Hechos de los Apóstoles que leemos durante el tiempo de Pascua y que parecen no decirnos nada más que a Pablo se le había quedado el abrigo y un manto y unos libros en Troade y que pide por ellos para que se los manden porque los necesita y tal. Y dices, ¿y eso qué me dice? Me dice que es mi historia. Me dice que mi esperanza en la vida eterna, mi esperanza en Cristo, está vinculada a una historia que pasa por unos nombres concretos. En el entorno más inmediato a mí, esos nombres concretos pueden ser el nombre de mi madre o pueden ser el de la persona que por primera vez me acercó a la realidad del misterio de Cristo y de su Iglesia. Pero hay algunas figuras que son insustituibles porque son para toda la Iglesia punto de referencia, y esos son los doce, el colegio apostólico, cuya cabeza es Pedro. Y aquel que se unió tardíamente a los doce, que fue unido tardíamente a los doce, como el apóstol Pablo, ¿no? Y la Iglesia los venera juntos, ¿no? A Pedro y a Pablo. Pedro, si queréis, representante de los doce y cabeza del colegio apostólico, y el único de los apóstoles cuya sucesión es esencial para la vida de la Iglesia y se ha transmitido generación tras generación hasta el Papa Francisco, ¿no? Y nosotros celebramos la figura de Pedro de un modo especial a como celebramos la de los demás apóstoles, porque Pedro es aquel sobre el que está edificada la unidad y la caridad de la Iglesia, la unidad de la fe y la unidad del amor cristiano. Y no por sus cualidades, sino por la misión que le había sido encomendada. Nuestro ser cristianos pasa por Pedro, siempre. Y fijaros, en todas las Eucaristías se menciona a Pedro y al obispo del lugar. Porque sin la sucesión apostólica no habría Eucaristía. O no tendríamos la garantía de que la Eucaristía que estamos celebrando es poco más que una fiesta nuestra, que una celebración nuestra, donde no tendríamos la certeza de que el Señor se hace presente, porque el Señor ha vinculado esa presencia al ministerio apostólico. cuya cabeza es Pedro. En la antigüedad se armaba mucho lío sobre si el obispo estaba en comunión con el colegio de los apóstoles y con su cabeza, para nombrarlo o no nombrarlo en la Eucaristía, porque eran muy conscientes los cristianos de que si el obispo no era alguien que estaba en comunión con Pedro, allí no se comulgaba, ¿no? No es, por lo tanto, no se nombran al sucesor de Pedro y al obispo del lugar, diríamos, porque sean personas importantes y hay que pedir por ellos, sino porque su importancia particular es la garantía de que la vida sacramental, la vida de Cristo, que permanece, que se prolonga, la encarnación del Hijo de Dios, que misteriosamente se prolonga en la vida de la Iglesia, llega hasta mí. Y cuando a mí se me perdonan los pecados, es Cristo quien me perdona los pecados por el poder que Él concedió a los doce. Y cuando yo recibo el cuerpo de Cristo, es la vida divina la que se comunica a mí, a mi humanidad, a mi cuerpo, en ese don de la comunión, justamente porque la sucesión apostólica y el ministerio apostólico no se han interrumpido. Y por la garantía, la razón para amar y para pedir hoy de una manera especial por el Papa Francisco, pues tiene que ver, veréis, no tiene que ver con la simpatía del Papa Francisco ni con la cercanía del Papa Francisco, tiene que ver con que es aquel que es sucesor de Pedro, garantía de nuestra vida sacramental, garantía de la permanencia entre nosotros de la palabra de Dios, y es aquel que el Señor ha querido para nuestro tiempo. Por supuesto que luego no os fiéis nada de todas las cosas que se dicen en la prensa, de contraposiciones a la prensa y a los medios, y eso les encanta crear divisiones y desconfianzas y así, ¿no? Por supuesto que el Papa Francisco tiene un estilo y una humanidad que es diferente de la de Benedicto XVI y que es diferente también de la de Juan Pablo II. Un rasgo de los papas desde el concilio, al menos desde el concilio para acá, ha sido que no han censurado para nada su humanidad. Juan Pablo II tenía la que tenía y no la ocultaba para nada, no se sentía necesitado de ocultarla. Benedicto XVI tenía la suya, que era muy diferente de la de Juan Pablo II, y tampoco la ha ocultado. Él nos ha dejado un magisterio que no solo va a servir para el siglo XXI, en el siglo XXVI seguirán leyendo los escritos de Benedicto XVI como un tesoro para iluminar la vida de la Iglesia. Y el Señor ahora quiere para nosotros al Papa Francisco, que es nuestro vínculo objetivo con Jesucristo, con el Señor de la historia. Ese carácter de que ser cristiano es unirse a esta familia, juntarse, adherirse a esta historia, participar en ella, y ninguno en esta historia, ni mi madre, ni los doce apóstoles, los apóstoles tenían defectos, el Evangelio no nos los oculta. Y sin embargo, yo no puedo no amar a los apóstoles, porque si he conocido a Jesucristo es gracias a su testimonio. Y no conozco a mucha de la cadena que desde los apóstoles hasta mí ha hecho llegar este tesoro precioso que es la fe, pero por cada uno de ellos tendría, cada uno de esos eslabones tendría que bendecir al Señor y dar gracias, porque la fe es el tesoro que vale más que la vida. Y porque vale más que la vida, aquellos indispensables para que yo pueda vivir la vida que se me comunica en este cuerpo que es la Iglesia, son un don grande de Dios, a pesar de sus límites y a pesar de sus defectos, o si queréis, en medio de sus límites y de sus defectos, porque el Señor se hace presente, como se hace presente en cada uno de nosotros, como se hace presente en unos padres o en el amor de los esposos, y no es porque los esposos o los padres que el Señor nos da a cada uno no tengan defectos, pero la vida pasa por ellos, y yo tengo una deuda con ellos siempre, tengan los defectos que tengan, porque toda la vida que tengo me la han dado ellos. Lo mismo en el orden de la vida cristiana y de la vida de la Iglesia. Segundo pensamiento, Pedro y Pablo juntos. Pedro es el vínculo de, diríamos, la garantía de esa sucesión apostólica que llega hasta nosotros y que transmite la vida que el Señor le dio a los doce hasta nosotros. Y Pablo es el instrumento elegido por Dios para que el tesoro que era la vida cristiana no quedase reducido al pueblo de Israel. Eso para nosotros hoy no es problema, pero Jesús era judío, María era judía, la familia de Jesús eran judíos de Nazaret, el mundo judío era un mundo que tenía unas fronteras muy rígidas con el mundo que no era judío. Los que no eran judíos eran los goyim, los gentiles, o como dice el Evangelio de San Juan, recogiendo una frase que se usaba en tiempo de Jesús, esos malditos que no conocen la ley, ¿no? Cuando dicen la ley se refieren a toda la alianza, esos malditos. Bueno, pues nosotros éramos esos malditos. Entonces no era fácil, los primeros cristianos, lo espontáneo era decir, vamos a cumplir la ley judía, y sabiendo que Jesucristo pues es más grande que la ley y que es el Señor de la ley y todo. Solo el trabajo, el esfuerzo, el pensamiento, las cartas de San Pablo hicieron conscientes a la Iglesia entera que sin dejar para nada nuestras raíces en el mundo del Antiguo Testamento, en el judaísmo, los judíos serán siempre de alguna manera nuestros padres en la fe y nuestra familia. Sin embargo, el acontecimiento de la resurrección de Cristo tiene un significado que no es solo para el pueblo de Israel, que es para todos los hombres. Si Cristo ha vencido a la muerte, si Cristo ha resucitado, eso no es un acontecimiento que tenga que ver solo con los judíos. Si Cristo ha resucitado, primero porque todos los hombres somos mortales, todos nacemos para morir. Si Cristo, si el Hijo de Dios, ha vencido la muerte y ha retornado al Padre, eso nos afecta a todos. A todos nos ha abierto las puertas del cielo. ¿Cuántos estamos en esta asamblea de domingo que no hemos nacido en España? Levantad la mano si es que entendéis el español. How many of you are not Spanish? Raise your hands. Pero también los que somos españoles, gracias a todos. También los que somos españoles éramos de esos malditos que no conocen la ley, no pertenecíamos al pueblo de Israel. Gracias a San Pablo, la fe ha venido a nosotros. Gracias a San Pablo sabemos que la encarnación del Hijo de Dios, la muerte y la resurrección de Jesucristo y el don del Espíritu Santo están accesibles a todas las naciones, a todos los hombres de todos los pueblos. Y nosotros formamos un solo pueblo. Los cristianos de las primeras generaciones lo decían muy claramente. La Iglesia es un pueblo hecho de todos los pueblos, o la Iglesia es una nación hecha de todas las naciones. También lo decía San Pablo, ya no hay judío ni gentil, ya no hay griego ni bárbaro, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, señalando todas las barreras que dividían a los hombres en el mundo antiguo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Eso es lo que San Pablo ha hecho brillar y resplandecer para todos, y para nosotros es también un motivo de gratitud especial. El último punto. Curiosamente, los dos terminan su vida en el martirio. Los dos entregan su vida por Jesucristo y mueren mártires. El martirio es algo que acompaña la vida de la Iglesia desde el principio. La palabra martirio, todos lo sabéis, significa testimonio. Y damos testimonio de Jesucristo en el momento en que decimos Jesús es lo más querido en mi vida. O cuando decimos Jesús es mi Señor. Necesitamos el don del Espíritu Santo para poder decir Jesús es mi Señor. Pero pertenecer a la Iglesia es poder decir Jesús es mi Señor. Hay por ahí en internet una foto de una chica filipina en un país islámico a la que el capataz le cosió los labios y un ojo por decir Jesús es mi Señor. Yo la llevo en mi iPhone. La llevo en mi iPhone porque son los mártires del siglo XX. Pero el martirio ha acompañado a la Iglesia desde los orígenes. Pedro y Pablo, pero lo mismo Felicidad, Perpetua, Lucía, Anastasia, aquellas primeras mujeres mártires de los primeros siglos cristianos, esclavas y libres, Perpetua y Felicidad, una era la señora y la otra era la esclava, murieron juntas, dieron Inés, la niña de 12 años, que por negarse a casarse con quien su padre quería casarla, le costó a ella la vida, porque en el Imperio Romano decidían los padres con quién se casaba una hija. Y ella decía, mi esposo es Jesucristo, yo ya tengo esposo, no quiero ninguno más. Y le costó la vida, con 12 años. Dios mío, ese pueblo es nuestro pueblo, a ese pertenecemos. que el Señor nos dé un amor a Jesucristo y a la vida que Jesucristo nos comunica tal que en las circunstancias en las que el Señor nos ponga a cada uno, podamos con sencillez, humildemente, pobremente, con nuestros defectos, dar testimonio de Jesucristo todos los días de nuestra vida. Y sentirnos gozosamente agradecidos de formar parte de este pueblo, hecho de todos los pueblos, que es lo más bello que hay sobre la tierra. Nos quedamos un momento en silencio y proclamamos nuestra fe.